Hola, buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos, Yacía Costa y quien les habla, Carla Milena de Luca. Una entrevista para Conectadas con Vos, Radio Nacional LT12. Y terminamos de presenciar cómo estaban súper compenetrados, rodeados del público, dialogando. Se percibía mucha alegría, mucho entusiasmo, ¿no? En este intercambio que se estaba produciendo recién acá en el taller. Quería que ver si les pueden contar a la audiencia que siempre nos sigue jueves a jueves, de qué, qué se vivió acá.
Bueno, acá estuvimos haciendo primeramente un sondeo de ver de lo que tenían de conocimiento de la ley. Nosotros trabajamos con una educación popular, todo a través de preguntas, y bueno, entonces fuimos preguntando qué es lo que conocían, qué es lo que sabían, y bueno, y ahí también nosotros nos da la base como para ver qué decimos y qué no decimos, porque si ya todos conocen de qué nos vale hablar como loros. Así que bueno, hicimos primeramente todo lo que es sobre la ley Micaela, de cómo viene todos los proyectos de ley, no solamente para los tres poderes del Estado, sino en las distintas otras organizaciones que también se viene dando los proyectos. Y a su vez, bueno, hicimos después el taller de estereotipos, donde estuvimos trabajando a través de grupos, donde se fueron debatiendo, donde los mezclamos, donde por ahí es como una oportunidad para intercambiar ideas entre distintas personas que por ahí nunca se van a mezclar, ni como nosotros no los conocemos, no sabemos, numeramos y hacemos una técnica nada más. Así que bueno, se dio un lindo debate, fue para las mismas preguntas, los grupos, algunos mismos, otras diferentes, y bueno, pero se nota de que van teniendo una capacitación, no es que están nulos ni nada de eso, y bueno, eso es lo que nosotros vamos percibiendo en cada encuentro.
¿Se puede decir que en estos talleres en los cuales se está dando a conocer, haciendo docencia, ¿no?, sobre lo que es la ley Micaela, se puede evidenciar, como lo estuvimos participando también, dinámicas grupales desde lo lúdico, y esto también nos permite quizás rompernos la timidez? También podemos reflexionar, ¿no?, y empezar a cuestionarnos estos estereotipos que están muy instalados. ¿Será que pueden contar a la audiencia qué son los estereotipos de género?
Bueno, los estereotipos de género son todas las creencias, los prejuicios que tenemos arraigados de toda la vida y que se van transmitiendo de generación en generación y que corresponden a los roles y mandatos que se establecen tanto para un género, pues, femenino, masculino, los géneros disidentes. Entonces está esto de establecer qué es lo que corresponde a cada uno. Entonces cuando vos no estás dentro de esa norma, tenés una sanción.
Así es, un disciplinamiento, ¿no? ¿Y cómo se ejerce ese disciplinamiento, esa sanción por parte de la sociedad? Porque muchas veces cuando decimos una sanción, las personas pueden imaginarse, decir, bueno, ¿qué? ¿Va a venir la autoridad o qué? No, explicar cómo sucede. Porque es muy sencillo, está muy naturalizado, pero para que todos lo puedan comprender, cómo se va marcando, ¿no?, cómo se va disciplinando nuestros comportamientos.
Y cuando no se ajusta al mandato sociocultural hegemónico impuesto, a las personas se la aísla, se la violenta de alguna manera, digamos. Todo lo que tiene que ver con los estereotipos, la ley lo define como violencia simbólica, que es cotidiana, la reproducimos todos, todas, constantemente, digamos, y por eso esto es un esfuerzo diario y permanente de tratar de alejarnos de ese mandato sociocultural que tenemos, de las crianzas que hemos recibido, para primero, para no ejercer violencia nosotros, y segundo, para para tratar de que, de tampoco en el caso de las mujeres y los géneros disidentes, de que empiecen a desnaturalizar, pues, y empiecen a identificar que muchas veces son violentadas y no se están dando cuenta. Esas cuestiones suceden, digamos, todo eso tiene que ver con los estereotipos.
Acá en Corrientes se utiliza mucho el chiste. Está muy presente los chistes, ¿no? A través de los chistes se puede ejercer ese disciplinamiento, es decir, está muy presente, marcado la estigmatización, la discriminación. ¿Es así o no?
Sí, desde el chiste, desde hasta las puteadas. Hay talleres que trabajamos, y yo por ahí trabajo mucho más con los adolescentes, en el tema de las puteadas, a quien siempre se hace alusión, a la mujer. Y bueno, desde esto simple hasta nosotras mismas las mujeres, cuando decimos no me rompa las pelotas. ¿Y por qué decimos si nosotras las mujeres no tenemos pelotas? Entonces yo le digo, y me dicen, ¿y qué digo? Y bueno, no me explote los ovarios, no, qué sé yo, otras cosas que también en el día a día, o sea, eso lo vas trabajando y lo tenés que ir desnaturalizando y ir viendo que lo que es de lo que decís. Depende de la forma que hablas, porque esto, quieras o no, las mismas mujeres que somos las que creamos los varones, le decimos cuando se cae, no llores, hacete hombre, no seas mariquita, siempre, y también de cómo hacemos, a ver, quién va y levanta el bidón de agua, o si tiene que, no sé, levantar un balde de agua, a quién se lo damos, si tenemos una nena y un varón. Te digo binariamente, o si las mujeres también, cómo arreglamos la habitación, si a las mujeres realmente no la obligamos a que sea como prolijita, que tenga todo ordenado, y no, vamos, le hacemos todo. Y bueno, son cosas que tenemos que empezar a romper.
Es decir, que pues, el cambio cultural, ¿no? Este cambio que estamos deseando, que es una demanda, ¿no? Muy grande, viene de la mano de las palabras, ¿no? Las palabras también nos forman, ¿no? Siempre al hablar estamos emitiendo juicios, determinando, sentenciando. Entonces es muy importante también el uso de las palabras y empezar a desterrar estas palabras que no son adecuadas en algunas situaciones, ¿no? ¿Puede ser así?
Sí, las puteadas, independientemente de lo que fuere, no es bueno en ningún lado, pero también esto del lenguaje, que no es casual, y decimos todo lo que no se nombra no existe, por algo lo decimos. Al principio no te molesta, yo siempre fui una defensora acérrima de la RAE, y bueno, después de transitar por todo esto, de leer mucho, te das cuenta de que, y hoy hasta me molesta cuando por ahí nos llega una invitación y dicen, no sé, los invitamos, y digo, te invitan a vos y no sé qué más, a mí no me invitan, cosas así, porque ya no me siento parte de esto, y trato siempre de estar buscando un lenguaje genérico, no un lenguaje, diría, inclusivo, que se habla más con la E, con la X, o con el arroba, o se puede escribir con el arroba, porque después de transitar en esto, por ejemplo, la E, para las personas que son ciegas, su traductor no se las traduce, entonces ahí ya estás discriminando, estás dejando de lado un sector. Para lo que es lenguaje de señas, tampoco. Entonces yo digo, bueno, algo que también rompa con la resistencia. La E, si vos le decís a una persona que está negada, se cierra y no te escucha más, no tenés forma de poder entrar con algo. En cambio, si vos hablas en una forma, yo en vez de decir, no sé, el ciudadano y la ciudadana, digo, si la ciudadanía, yo hoy dije mucho gente, las personas que están acá, o el integrante de los grupos, las personas que integran los grupos, siempre en esa forma, que es un ejercicio que cuesta, a veces me sale, a veces no, pero bueno, es una práctica también.
Totalmente, es así. Bueno, para cerrar la nota, quería comentarte que Radio Nacional LT12, General Madariaga, se escucha en toda la costa del río Uruguay, se escucha en el interior, en el medio del campo, hay muchas mujeres que están acá en este momento escuchándonos, y quería saber si le podés dejar un mensaje. un mensaje a esta sociedad que muchas veces está alejada por ahí de lo que es la urbe, la ciudad en sí, esa vorágine que se vive a diario. Viven otro tipo de vida más tranquila, pero sí están atentos a los cambios y, como siempre decimos, la violencia es transversal. Así que un mensaje para cerrar.
Una manera de ejercer la violencia de género es cuando a la mujer el agresor la intenta aislar del resto de la sociedad, aislar de su familia, aislar de sus amigas. Y lo que suele suceder en los ambientes rurales es que ya hay un aislamiento de hecho en la distancia, en el acceso a una señal de celular, y es mucho más fácil para el agresor ejercer esa violencia, porque parte del trabajo que tiene que hacer un agresor en una ciudad no lo tiene que hacer, porque ya hay un aislamiento de hecho. Por eso en los ámbitos rurales es muy complejo, las comisarías no están tan cerca, muchas veces la movilidad depende de que su pareja ponga en marcha la camioneta y la lleve, la traslade, la mueva, y esas cosas dificultan todo esto. Creo que el primer paso para salir de situaciones de violencia es ir desnaturalizando cuestiones cotidianas y empezar a identificarlas como cuestiones violentas. Y después, el segundo paso es buscar alguna estrategia para pedir ayuda, pedir acompañamiento, para poder empezar a conversar estas cosas con otras mujeres en situaciones similares o no similares, pero que entienden de esta temática o se han formado para acompañar. Eso, digamos, la violencia está en un montón de cuestiones cotidianas que transitamos todos los días, y es la violencia que hay que trabajar, que es más difícil de desnaturalizar, y es a lo que apunta fundamentalmente trabajar la ley Micaela, a lo cotidiano, a lo que parece un chiste y no lo es, porque el chiste es chiste mientras nos reímos todos. Cuando hay una parte que lo sufre ese chiste, ya deja de ser humor y deja de ser lindo. Y lamentablemente todas las personas de alguna forma ejercemos esta violencia cotidiana, y el hecho de naturalizarla también hace que cada acto que hagamos nos empecemos a interpelar nosotros mismos, a ver si está bien o está mal lo que hacemos, tal vez sin darnos cuenta, ¿no?
Claro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un honor poder charlar con ustedes y darles gracias nuevamente por todo lo que están haciendo por esta sociedad, ¿sí? Por construir una sociedad sin violencias y por ni una menos.
Por construir la sociedad que Mica soñó.
Así es.
Muchísimas gracias.